Bueno, quiero darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Lara Berman. ¿Cómo andas, Lara?
Muchas gracias, muy bien, feliz de estar acá.
Lara Berman es una directora muy joven de musicales. Yo lo vi lo vi recientemente, el musical se llama Desconectados. Está en el Teatro Estela de Italia. Va ahí en Mercedes y Tristán Narvaja, y esto va los jueves a las 20:30 horas, hasta junio, ¿no?
Hasta junio.
Bien, es un musical de juvenil hecho por jóvenes, y bueno, yo creo, auguro que va a tener un éxito, va a ser muy grande. Creo que a mí me encantó, y lo que me sorprendió un poco es que ya dirigiste otro musical.
Sí, está.
Acércate un poquito.
Hace 3 años empezamos con El Club de los Perfectos, uh-huh. que fue otro musical que escribí junto a Agustín López Olivieri y Nicola Rosena. Uh-huh. Y con ese musical estuvimos 3 años trabajando. Hicimos funciones en distintos teatros de Montevideo, en el Machió y en el Astros, en Calle Corrientes, en Buenos Aires. Y fue una locura, porque claro, éramos muy chicos. Yo cuando me metí en todo esto del detrás de escena y el armar mis obras, tenía 15 años, y cuando empezó El Club Perfecto tenía 16, uh-huh. y éramos todos muy chicos.
Claro.
Y fuimos creciendo juntos y aprendiendo cosas del otro y de las situaciones que iban surgiendo.
Y entonces el casting, el elenco del Club de los Perfectos, ¿se repite alguno en Desconectados?
Sí, en el Club de los Perfectos, uh-huh. una de las protagonistas era Paula Luchanz,
ajá.
que había escrito varias de las canciones de la obra, por la cual se ganó un premio Florencio. Y hace 2 años se me acerca y me dice: tengo una idea para un musical. Y le dije: vamos a hacerlo. Y estuvimos 2 años trabajando ahí en el libreto. Y después el año pasado, en diciembre, hicimos un casting abierto para conocer a quienes iban a ponerle
bien,
vida a las
claro,
ideas. Y ahí llegamos a este elenco fabuloso. Son 11, de los cuales Pau está incluida, que hace también el protagónico. Es un musical, todas canciones uh-huh. compuestas por Paula también, uh-huh. y estamos muy contentos porque eso, somos todos chicos, nos divertimos mucho en el proceso y creemos que lo que estamos haciendo vale la pena.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un musical juvenil, digamos, tienen los personajes en la ficción tienen 16 años, ellos son un poquito mayores, pero no mucho, digamos, de repente tienen
el más 18. Chico tiene 16.
Bueno, pero digo, estuve hablando con
sí.
José Favini, que
sí.
es el protagonista.
Es el más grande, José.
Y tiene 18, tiene 19, algo, sí. ha cumplido 19 años, ¿no? Pero bueno, digamos, están digamos casi la misma edad. Y lo que tiene que ver Desconectados, el tema central es la adolescencia, digamos, ¿no? Vos sabés que lo vi la obra en el estreno. Generalmente para el teatro siempre el estreno no es el mejor día para ver una obra. ¿Por qué? Porque hay un proceso tremendo, hay una energía increíble, pero a veces no siempre se canaliza adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Y no estoy diciendo nada original, por supuesto, es que las obras necesitan un andamiaje, necesitan circular un poco para que todo se vaya de alguna forma dinamizando. Pero hecha esta salvedad, lo que quiero decir es que tu obra, tu musical me llegó mucho, la gente se emocionó muchísimo. Tenía al lado una chica joven que no quería verlo en un momento, o sea, que me decía: qué hijo de puta, yo no puedo ver esto, no sé qué, no sé cuánto, por la emoción, cómo
sí.
estaba viviendo esa historia, que la historia es, son estos 10 adolescentes y básicamente... es la historia de la adolescencia eterna,
sí.
¿no? De toda la vida, o sea, yo también fui adolescente, todos fuimos adolescentes, y lo que se vive es una gran emotividad, ¿no? Una gran capacidad de emoción, una gran sensibilidad ante las cosas, el hecho de poder, de querer encajar, de querer pertenecer a algo, el hecho de que alguien me mire, ¿no? Todo eso, pero, y este es un pero muy grande para
sí.
Desconectados, todo esto que acabo de decir se da en el entorno de las redes sociales, en el entorno digital, de la inteligencia artificial, de los perfiles falsos, del bullying en las redes, de la capacidad que hay ahora instalada de ser filmados en cualquier momento.
Sí.
El hecho de enviar una foto que puede ser un poco erótica y después que eso se viralice. Lo que quiero decir es la adolescencia de siempre, pero en este entorno que parece acrecentar todo.
Sí.
Y lo que me parece muy bueno, y perdón que esté hablando tanto yo, es que creo que como la adolescencia tiene que ver mucho con la emoción,
sí,
creo que la música es un gran vehículo para poder transmitir la emoción.
Seguro, la música es eso, una forma de expresarse. Lo que decimos siempre con Pau es esto de que un personaje empieza a cantar cuando ya no puede expresarse con palabras.
Claro.
Y es enorme, y la música nos conecta a las emociones de siempre.
Uh-huh.
Es como que
sí, sí.
Si estás triste vas a ponerte una canción triste, si estás contento una canción contento, y ¿qué pasa? En el momento que estabas más contento y pusiste una canción, ahora el día de mañana cuando escuchás esa canción vas a pensar en ese momento.
Claro.
Entonces tiene ese poder, y dijimos, para estas historias tan, tan importantes y tan actuales y tan uh-huh. a veces difíciles de hablar, pues cuestan hablar estas cosas, hagámoslos a través de la música también.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, digamos, una de las otras de las cosas que me llamó la atención es que no hay entre todos estos personajes historias demasiado complejas o demasiado entre, digamos, a ver, podrían ser conflictos específicamente un poco más retorcidos, pero aquí lo que hay es básicamente son casos de chiquilines de liceo que incluso da la sensación, incluso que digo, estos casos pueden ser sacados de la vida real.
Son
sacados.
Son.
Ah, bueno, mirá, yo pensé, pero en el sentido de que no estamos ante gigantescos dilemas que podrían ser, digamos, ¿no? Ya sabemos que la vida puede ser extremadamente dramática, sino que lo que hay aquí es precisamente todos estos caracteres, estas personalidades que están cada uno en su rumbo y están enganchadas. Entonces lo que ocurre es que cada uno, como pasa en un liceo, digamos,
sí,
¿no? O sea, y en cualquier liceo, de cualquier lado y en cualquier clase, diría yo, hay una serie como de personajes, de estereotipos, ¿no? De experiencias.
Sí, exacto. Sí, sí. Cada personaje es como que vive una algunos varios, ¿no? Pero dificultades en este mundo tecnológico. Tenés, por ejemplo, a Lorenzo, que en realidad él no tiene teléfono y por eso está completamente aislado del grupo.
Perdón, hay que decir de dos casos, Lorenzo,
sí,
y ella se llama Martina.
Martina.
O sea, los protagonistas son dos hermanos y, digamos, esto no es un gran spoiler porque es en el minuto uno, digamos, ellos, su padre cuando ellos nacieron los abandonó la familia y la madre los crió a ellos dos. Eso sería, incluso, te voy a ser muy honesto,
sí,
cuando arranca ahí y dije, uy, otra vez el drama, pensé, dije, no, me pareció como que era...
Sí.
No sé, atención, es como un espectador y no
sí.
tiene nada que ver, es algo muy personal o es lo que me pasó a mí.
Sí.
Pensé, digo, ¿cuántas veces estamos viendo la historia de que los varones abandonan y no sé cuánto? Que obviamente eso está basado en la realidad y obviamente está ocurriendo. Pero a mí si me cuentan la misma historia 753 veces,
sí,
me gustaría que, bueno, no, bueno. Todo esto que acabo de decir, en un minuto lo pensé y después se me borró.
Sí.
Porque lo que ocurrió es que estos personajes empiezan a tomar vida, más allá del conflicto.
Claro, son mucho más que eso.
Uh-huh. Exacto.
Mucho, mucho más. Y en realidad, sus conflictos ni siquiera pasan por ahí.
Exacto.
Es algo que creemos que... tiene su efecto en los personajes, más que nada en el de Martina,
uh-huh,
pero es como que es algo de lo parte de lo de su uh-huh. historia,
sí,
y al principio se cuenta eso, uh-huh, se cuenta su uh-huh. historia, de dónde vienen, que en realidad son de Mercedes, que se mudan a Montevideo, uh-huh, se cuentan así datos sobre ellos como que para conocerlos un poco más,
claro,
y después
lo que vamos a ver simplemente es la interacción de ellos en una clase, digamos que acaban de venir del interior de una clase,
sí,
de Montevideo, y lo que sería en ese primer año. Y o sea, todo lo que estamos diciendo parece relativamente sencillo. Ellos quieren obviamente cuajar en el ambiente, encajar, ¿no? Y bueno, algunos sí tienen amigos, otros no tienen,
sí,
tanto amigos, y después como pasa toda la vida ocurrió que hay algunos compañeros que se dedican solamente a, digamos, a espiar o a hacer bullying o a lo que fuere, ¿no? Que tiene parte de que ver con nosotros y en el momento que nos relacionamos. Pero lo que está muy bien de la obra también es que tampoco cae en condenar o en satanizar, no son los malos estos que van a ocurrir.
No, porque
cada
en
uno
realidad,
en la historia
claro,
tiene su momento para poder cantar.
El que hace eso por algo lo hace. O sea, es como que una vez escuché una frase que era como que esto de que vos le decís al otro lo que no te puedes decir a vos mismo.
Claro.
Y no es para justificar, para nada. No. Pero está bueno ver otras perspectivas y poder, viste, entender de otra manera. Uno de los que hace que hace bullying en un momento se arrepiente de lo que está haciendo. Uh-huh. Pero hay tanta presión a veces con algunos temas que es difícil. Uh-huh. Se nos gusta poder poner todo esto sobre la mesa, poder hablar las distintas perspectivas de una misma situación, de las distintas cosas que pueden pasar. En la obra suceden un montón de cosas a partir del uso de la tecnología, uh-huh, o del no uso de la tecnología. Uh-huh. Y que son todas cosas reales, o cosas que vivimos con Pau, uh-huh, o cosas que
o los vi, que las vieron
alrededor,
sí,
nuestro.
Sí, o las vieron, o, sí, o te las contaron. O,
esto es algo,
sí,
muy, sí, real, que también a la hora, viste, para los chicos de interpretarlo, también es su desafío, porque no es ficción, ¿no? Uh-huh. Está en un marco ficticio, estamos de acuerdo, pero no es las historias que se cuentan no son ficción, las historias que cuenta cada uno son cosas reales, son, uh-huh, partes de... Y también, viste, para ellos fue como una responsabilidad llevarlo, y toda la parte de investigación, de entender. Con Pau investigamos un montón y claro, nos pasó que...
Sí, perdón, cuando decís investigamos, ¿a qué te referís, por ejemplo?
Claro, por ejemplo, nosotros empezamos con la obra, uh-huh, escribiendo 2 años antes de uh-huh, comenzar. Y ahí tocó investigar un montón de distintos casos. Uh-huh. Una de las cosas que nos pasó de las grandes es que en estos 2 años la inteligencia artificial
estalló. Sí, cambió.
Y ahora
radicalmente,
está muy presente la inteligencia artificial, uh-huh, en la obra, pero hace 2 años no.
No estaba, claro, porque no existía.
Claro, y después casos, hay situaciones que suceden en la obra que son casos que sucedieron en Uruguay, uh-huh, y en otras partes del mundo, pero que son también cercanas, y dijimos, son cosas que están pasando, hablemos de eso. Uh-huh. También relacionado a la inteligencia artificial y las imágenes creadas.
Sí, o la posibilidad, sí, de que, por ejemplo, alguien te mande un mensaje de voz y te simplemente te está engañando porque esa voz sea de otra persona y sea para hacer la clásica emboscada al chiquilín más paloma de la clase. Sí. Que, o sea, todo eso es como, incluso podríamos decir, hasta son como clichés o lugares comunes que están ocurriendo y que ocurren en la realidad también. Pero lo que yo rescato es cómo está hecho. Siempre en el arte es cómo lo hacen, ¿no?
Sí.
Incluso en un momento la narración se acelera un poco. Yo no noté de la segunda mitad para adelante como que se acelera para no perder el ritmo y porque ya conocemos a lo que está ocurriendo y ya sabemos cómo las subtramas, porque hay tramas secundarias, sí, constantemente que cada tanto se interrumpen para cantar, ¿no?
Sí.
O para generar algún dueto, ¿no? Y en los cuales esos duetos siempre van cambiando. Generalmente no se repite nadie, porque la idea es que estos 10 personajes realmente es una historia coral, ¿no? Es no solamente el coro, digamos, de cantar, sino,
sí,
que está ocurriendo y es lo mágico que tiene, ¿no?
Sí, no, aparte son tremendos artistas los chicos, son una locura. El otro día después del estreno, estrenamos el jueves y el viernes nos juntamos para un asado. Uh-huh. Y fueron yo no canto nada, hago ese paréntesis importante,
sí,
pero fueron 3 horas que estábamos todos sentaditos en una ronda, habían 2 guitarras y había uno con el cajón peruano,
uh-huh,
y todos cantando y mezclando canciones y todo. Yo ahí observaba porque y me reía y aplaudía porque, uh-huh, mucho cantar no podía, pero es un nivel de talento y de pasión que tienen, y con todo esto, que es increíble. O sea, es como que hablando con ellos por fuera lo ves al segundo, pero también desde el público se ve también.
Sí, hay un despliegue de energía. Y otro detalle que quiero decir de la obra, que me parece bárbaro, es que todo esto que dije al principio, que pueden ser lugares comunes, que pueden ser hasta cierto cliché, en fin, lo que sea, aparentemente, pero eso permite generar la emoción directa. O sea, ¿usted no le tuvieron miedo a emocionar y a que los personajes dijeran así de una? Y eso es muy importante, porque muchas veces se cae en el teatro, bueno, lo digo en plan crítica, ¿no? Pero a veces queremos intelectualizar o darle vueltas a algunas cosas, y aquí lo que la idea es otra, ¿no? La idea es canalizar esa emoción, ¿no? Las emociones.
Sí, obvio. Pero aparte es algo que, o sea, gran parte del foco es que está escrito de alguna manera decirlo, un idioma adolescente. Uh-huh. Nuestro sí, sí. idioma. Y, uh-huh. y claro, es como que también yo lo veo mucho como que algo que a mí me gustaría ver.
Claro.
Algo que a mí a los 15 años me hubiera encantado, igual tampoco soy tan grande, pero.
Vos tenés 19
sí.
años. O sea, no
pero ¿verdad? antes de empezar en este mundo, yo me metí en esto porque sentí una necesidad muy grande de expresarme, uh-huh. de expresar lo que me estaba sucediendo. Y. Lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, y es como que yo creo que todo parte de él en mi cabeza, ¿no? En uh-huh. esto de que ¿qué me hubiera gustado a mí ver
claro.
en ese momento?
Claro.
Porque para mí lo más grande de todo esto es que está hecho por adolescentes y para adolescentes y después obviamente los padres.
Es rarísimo, digamos, a mí lo que me parece raro, sí. te voy a decir la verdad, o sea, no me parece tan increíble que todos los que estén actuando y cantando y bailando, que atención, el musical es algo muy pero muy exigente, y yo también si tengo que decir, no sé si todos cantan al mismo nivel o si todos bailan al mismo nivel o si todos actúan al mismo nivel, digamos, eso. Pero el tema es que funcione todo en su conjunto. Lo que más me llama la atención es que la dirección sea tuya, o sea, que sea tengas 19 años. Porque yo lo que me imaginé es que detrás de todo esto había sí. alguien mayor, porque había que, digamos, hay que coordinar todo, hay que afiatar todo, hay que hacer que todo sí. eso funcione y hay que tener una visión muy clara de lo que se quiere narrar, ¿no? No es fácil. ¿Y vos cómo entraste? Porque sos muy chiquita para esto, en el sentido. Perdón que te hable.
Sí, obvio, sí, ¿no? Pero... Yo a los 15 años emocionalmente no estaba muy bien y eso necesitaba una manera de expresarme. Y yo siempre hice actuación desde muy chiquita.
¿Hiciste actuación dónde, por ejemplo?
Y fui de lado a lado, pero pero en ese momento estaba en MAD, en Arocena. Uh-huh. Y hice un montón de actuación y me surgió esta necesidad de contar una historia. Y le escribí a mi grupo de teatro y le dije, che, ¿qué les parece hacer un musical? Ese primero fue sobre violencia de género. Uh-huh. ¿Y
cómo se llamó ese primero?
El Club de los Caballeros.
El Club de los Caballeros, ah.
Repetimos el club dos veces sí. y para la última Pau me dijo, ya no se puede decir el club.
O sea, siempre fue con Paula Eluchans.
No, yo a Paula la conocí en el Club de los Perfectos.
Okay. Entonces te interrumpí. Entonces estabas en el Club de los Caballeros. Entonces,
estábamos ahí.
Eras muy chica, tenías 15 años.
Tenía 15 años, uh-huh. fui ahí aprendiendo. Tuve la oportunidad de que Sebastián Bandera, el director uh-huh. y actor, me diera una mano como una especie de coaching, uh-huh. de dirección. Y, pues claro, tampoco fue algo que nunca tuve clases, que lo entrené.
Claro,
fue sobre la marcha y, claro, también yo estaba trabajando con... O sea, yo estaba haciendo la dirección, pero junto a Nicolás Rosena lo estaba haciendo.
Perdón, ¿y ese primero era musical también?
Era musical también.
Ah, también. O sea, sí. siempre te interesó.
Siempre.
Siempre
para
lo,
mí
lo
eso
pensaste
es una
como musical.
Mirá, sí. Mirá. Y claro, fue como que también, viste, yo estaba dirigiendo a gente más grande que yo. Y todo eso, viste, experiencias nuevas, fui aprendiendo un montón.
Con lo que implica, perdón, de tener que corregir a alguien mayor que vos o
alguien
que
tenga, o corregir a alguien, punto.
Sí, corregir a alguien, punto.
Y claro, entonces fue esa obra que hicimos, creo que habremos hecho entre 4 y 6 funciones y que agotamos todos ahí también en el Teatro Rosena. Uh-huh. Y vinieron ahí un montón de figuras, estuvo tremendo, yo quedé feliz. Y a la semana dije, hagamos otra. Y ahí estuvimos también, creo que fue como un año de escritura.
¿Y esa la escribiste con Paula, no?
No, esa la escribí con Agustín López Olivieri y Nicolás Rosena. Fue en base a un cuento que había leído que escribió Agustín sobre esto de cómo, cómo la perfección que se demanda de nosotros.
Claro.
Tiene muchas consecuencias negativas.
Terrible, es una especie de dictadura que aparte está interiorizada, digamos.
Claro.
No, no hay, digamos, aparatos represivos exteriores o figuras,
sí.
¿no? Es todo... o sea, yo digo, lo vi en tu musical ahora, en este último, vi también algo que tenía la sensación desde hace mucho tiempo de que la gente más joven, digamos, con este... En el tema del entorno digital, ¿no?
Sí.
O sea, el tema de que no te puedan filmar en cualquier momento, sacar una foto, te puedan hablar y es inteligencia artificial, te puedan mandar un video y también sea... O sea, en todo ese entorno tan intangible, lo que están haciendo, y esa, para mí me lo confirmó tu musical, lo que están haciendo es una... ensayo de error, se están probando a sí mismo cada uno se está probando solo a sí mismo y bueno, a veces se equivoca, hay ensayos de errores, pero también va aprendiendo, por ejemplo la trampa del ego, ¿no? Cuando alguien puede funcionar bien y bueno, y que eso te atrapa totalmente, es una energía que te atrapa para mal después, ¿no?
Sí.
O sea, todo esto que estoy diciendo en tu musical, en Desconectados, está mostrado. Nadie lo dice. Esto es una visión que tuve yo, digamos, como espectador, simplemente.
Sí,
¿no?
Sí, fue muy tremendo ese estreno también. Porque
había mucha energía.
Mucha energía, muchos meses de trabajo. Y viste, unos días antes, yo cada día les preguntaba a los chicos, ¿están nerviosos? Y la respuesta era, no, estoy emocionado.
Claro.
Y eso es algo que también a mí me abrió mucho la cabeza el momento. Porque claro, yo fui como que, ay, tan pues yo estaba re nerviosa.
Y aparte te digo, vos estás en el proceso, digamos, y una de las sensaciones que tiene uno cuando está en esos procesos es que, y sobre todo vos, la directora, ¿no? De que hay un millón de detalles.
Claro. También hago la producción.
Entonces parece que siempre hay falta
millones.
Y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y parece que se va, que
claro.
No vamos a llegar nunca.
Pero ellos son los que, viste, de alguna manera me mantuvieron ahí tranquila. Una vez un ensayo, me acuerdo perfectamente, ensayo de luces, que son largos ensayos. Yo llegué y estaba agotada, un día larguísimo, y uno de los chicos viene y me pregunta, ¿estás bien? Le digo, la verdad es que estoy agotada, no sé qué. Y me dice, ¿crees que te haga un truco de magia para darte más felicidad? Y yo morí de amor, porque digo, es como que es algo tan lindo, que estén tan atentos, ¿viste? No solo a mí, sino entre ellos. Y es como que hay un nivel ahí de... Es como, es una familia para mí, yo lo veo.
Sí, un equipo que funciona muy bien y que creo que cada jueves va a funcionar mejor, porque eso se va, digamos... se va dinamizando, se va, digamos, va tomando forma la propia obra, ya ni siquiera los actores y las actrices, va tomando cada vez mejor forma. Un detalle aparte que no lo mencioné, que es importante, es que el inicio, más allá de eso que dije, el inicio, no sé qué, el verdadero inicio, hay un despliegue de luces y de efectos, digamos, especiales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De diseño, de proyecciones, para enmarcarnos precisamente en estos dos protagonistas que van a estar en medio de este entorno digital, ¿no? Entonces, la verdad que esa parte está excelente. No se vuelve a repetir a ese nivel tan sofisticado, digamos, de proyecciones sobre ellos para que se vayan moviendo, ¿no? Ellos se pueden estar cantando, pero ese entorno, esos efectos especiales me gustaron mucho, me pasaron muy bien.
Eso fue tremendo, viste, después de Alicia en el País de las Maravillas, que se jugó mucho con este tipo de tecnología, y a partir de ahí fue todo creciendo. Lo que muestro, por ejemplo, la obra empieza con unos números, un 0 y un 1, que son el código binario.
Claro.
todas las computadoras, el lenguaje de la computadora es binario. Claro. Entonces era este medio concepto de que es como que se está abriendo la computadora, nos estamos metiendo en el mundo de
Exacto,
ellos.
Sí, sí,
y al
sí,
final
tipo,
termina
tipo
con
Matrix,
los numeritos,
sí.
Claro, tipo Matrix.
Tipo Matrix, sí.
Es como que ese es el inicio, como que entras a este mundo. Y la, eso, la primera canción también es una especie de introducción a los personajes, a dónde estamos, cuándo es ahora, pero...
Claro. Claro, son los famosos sí. nativos digitales, o sea, que nacieron, sí. aparecen, se desarrollan, todos estos chiquilines, como vos, digamos, en un entorno que no conocen el ese claro. entorno analógico, ya están dentro de ese entorno digital, y que el tema, digamos, de nuevo, este, eso puede desarrollar muchísimo, muchas cosas buenas, y también eso, esa... tendencias naturales, humanas, que siempre ocurrieron en todos los liceos del mundo, ¿no? Y colegios, sí. digamos, este, en el entorno digital pueden tener, digamos, efectos brutales, ¿no? Muy fuertes, muy fuertes. ¿Y siempre escribiste entonces las obras tuyas que dirigiste hasta la tercera?
Sí, sí. En la primera con... La primera con un grupo más uh-huh. grande, fue algo mucho más colectivo. Uh-huh. La segunda eso con Agustín y Nicole, y esta con Paula.
Con Paula, que es la primera que la protagonista y que aparte es la autora de todas las canciones.
Exacto.
Y después hay, bueno, hay dirección de, obviamente, musical, hay escenografía.
Sí, tenemos uh-huh. Tenemos nuestra directora vocal, uh-huh. nuestra directora coreográfica y la escenógrafa ahí también, todas jóvenes. Y también, viste, para ellas también fue la primera experiencia así profesional.
Chao.
Y fue increíble, porque pasó, por ejemplo, que bueno, la escenógrafa Nela sí está estudiando diseño en la EMAD.
Pero digamos que nadie tiene una carrera que se haya dedicado a eso, porque obviamente
no.
son muy jóvenes.
Claro.
Y este, me parece impresionante.
Y Martina, la que hace la parte vocal, y uh-huh. Julieta, la que hace la parte de coreografía, es la primera vez que hacen algo así.
A mí lo que me parece impresionante sí. no es tanto que sean jóvenes, que bueno, obviamente uno lo puede felicitar sí. y todo esto, sino como ocurre siempre en el arte, lo importante es el resultado.
Sí.
O sea, que funcione, ¿no? No me importa tanto que cuántos años tenga lo que están atrás.
Sí.
El tema es que funcione eso, que te llegue a emocionar. Una de las cosas que me pasó en el estreno, claro, la mitad eran gente muy joven también, ¿no? O sea, que... me pareció graciosísimo que en un momento romántico, digamos, donde hay una cosa que puede ser muy linda, este, la gente chiflara y se pusiera contenta. Una cosa, porque una cosa es aplaudir las canciones,
sí.
otra cosa es ya chiflar y estar como expresando lo que está viviendo
sí.
en el momento la obra, ¿no? O sea, que es lo que cualquier artista quiere, ¿no? Es que el público se identifique con la
sí.
obra, ¿no?
Vieron muchas reacciones muy divertidas. Ahora no me estoy acordando mucho, pero de por sí es como que todavía me siguen llegando cosas que es
claro.
como que los chicos se reían, decían no sé cuánto. En este momento que no era para reírse, no paraban de reírse o cosas
claro,
así, que
claro.
íbamos descubriendo el momento y fue también súper interesante para nosotros, viste, la reacción. Porque es una locura.
Bueno, obviamente no se puede destacar a nadie. Yo creo que todos están muy compactos. Pero quería hablar un poco mínimamente de Evangelina Rodríguez, porque
sí.
es un personaje que de alguna forma es secundario. Pero después, bueno, aquí, salvo los dos protagonistas, todos serían secundarios, en el sentido que después van a tener sus tramas subtramas,
sí.
sus tramas secundarias, ¿no? Pero en el caso de ella es como que la elegiste por algo especial, porque es un personaje especial, digamos, ¿no?
¿A la actriz?
Sí.
La actriz, yo no la había conocido antes del proyecto.
Porque yo la conocí en El Principito
claro.
y me pareció que
sí,
brilla,
yo no tuve antes la oportunidad de conocerla, pero sí la conocía de que me habían hablado de ella 1500 veces.
Persona.
O sea, todo el tiempo. Uh-huh. Y para todo me la mencionaban, ¿viste? Yo la seguía en las redes y conocía la red de ella.
Sí, 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 sí.
Y lo que me contaban. Y siempre, ¿viste? Fue como que... A mí me importa mucho, viste, no solamente la parte del talento y la parte artística, sino la parte humana.
Uh-huh.
Y es re buena persona también. Uh-huh. Entonces, es como que fue, o sea, para mí es un
claro,
placer trabajar
claro.
con ella, porque ¿viste? Me pasa con todo el elenco en realidad, pero es como que...
Y en el caso de ella, te ponía un ejemplo simplemente porque como ella es un personaje, no vamos a spoilear, no podemos spoilearlo, pero el vestuario también, digamos, en el caso de ella hubo una cosa de un poco diferente, o es una fantasía mía.
Sí, es un poco más apagado los
colores. Exacto, es un poco más apagado, ella tiene una cuestión más... baja, digamos, porque para separarla del resto de alguna forma, ¿no? O sea,
sí,
muy bien.
Es un personaje que claro, es complejo también el personaje que le tocó, pero lo resuelve de una manera tan linda, y es realmente es como que muy conmovedor verla.
Bueno, muy bien. Ayer me encontré por aquí por la radio que lo entrevistaban a José Favini. Bueno, a Paula Luchán la pude saludar simplemente. Y él estaba haciendo en la serie de Cris Morena, me dijo también.
Sí, Margarita.
Y bueno, voy a mencionar el resto del elenco: Victoria Mendiondo, Mauricio Pereira, Diego Cardoso, Maite Subillaga, Lucas Bass, Julieta Mancini, Josefina Bonner y Joaco Fleitas. Además de Paula Luchán y José Favini. Bueno, y hablamos de Evangelina Rodríguez. Lara Berman, esto es, ella es la directora, es la productora y es la autora, digamos, coautora de este musical que se llama Desconectados. Ella tiene 19 años, Desconectados el musical. Va en el Teatro Estela de Italia, en La Gaviota, los jueves a las 20:30 horas, todos los jueves, hasta el jueves 11 de junio, por lo menos. Ojalá siga también, ¿no?
Re, encanta.
Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar.